Este término en particular, reconciliación, es un término muy importante en el cristianismo. La palabra reconciliación va más allá de una relación entre dos seres humanos. Es usada en la Biblia para hablar de la relación de un hombre con Dios en términos de la restauración de la relación correcta entre un hombre y Dios.
Sea usted bienvenido a este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Cómo es posible que Dios, siendo totalmente perfecto y santo, pueda tener una relación íntima con un creyente, una relación tan íntima que literalmente vive en el creyente por medio de la persona del Espíritu Santo? Bueno, John MacArthur nos lleva a entender cómo es que Dios ha reconciliado al creyente consigo mismo. A continuación, dándonos una mirada a la serie titulada La vida fructífera, un estudio en Colosenses, en gracia a vosotros.
Nuestro estudio lo podemos titular Reconciliación con Dios o Reconciliados con Dios, porque eso es precisamente de lo que habla Pablo. Notará usted que en el versículo 20, usted ve la palabra, unas dos o tres líneas abajo, reconciliados. Al final del versículo 21 la vuelve a ver, reconcilió, tiempo pasado. Este término en particular, reconciliar, es el verbo reconciliado, es el tiempo pasado del verbo y el nombre reconciliación. Es un término muy importante en el cristianismo. Quizás usted lo ha oído en términos de las cortes de divorcio. Quizás cuando un divorcio ha comenzado, hay un esfuerzo por parte de la corte por tratar de reconciliar a las dos partes. Esto es tratar de unir de nuevo a las dos partes. También es usada de esa manera para hablar de matrimonios que estaban siendo unidos en los días griegos. Es una palabra que significaba reconciliación y los griegos la usaban cuando querían hablar de sus propias relaciones matrimoniales. De hecho, en el capítulo 7 de 1 Corintios dice, si ella partiere, que ella no se case o se reconcilie con su marido y que el marido no se divorcie de ella. Y ahora usted tiene ahí la misma terminología que la palabra encuentra en nuestra sociedad en la actualidad. Pero la palabra reconciliación va más allá de una relación entre dos seres humanos. Es usada en la Biblia para hablar de la relación de un hombre con Dios en términos de la restauración de la relación correcta entre un hombre y Dios. La reconciliación entonces es que Dios se reconcilie de regreso con el hombre, o el hombre, por así decirlo, se reconcilie de regreso con Dios, de cualquiera de las dos maneras. Ahora, el término familiar en la Biblia es catalazo. Y solo menciono eso porque quiero hacer una distinción en un minuto. Y catalazo significa reconciliar, entre otras posibilidades, puede significar cambiar o el intercambio. Ha sido usado en términos de intercambiar monedas, pero básicamente en el sentido que la usaremos en su sentido figurado, significa reconciliar. Ahora ese término en particular es usado en el Nuevo Testamento únicamente dos veces en referencia a Dios y el hombre. Esto es reconciliar al Dios con el hombre. Ese término es usado únicamente dos veces. Ocurre en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Es usado en ese sentido ahí y ocurre en Romanos capítulo 5, versículo 10. Y en ambos pasajes, la palabra básica general reconciliar es usada cuando un hombre se reconcilia con Dios o cuando Dios y el hombre terminan su batalla y se declaran de nuevo en armonía como lo eran antes de la caída. Pero hay otro término para reconciliar que se usa aquí en Colosenses capítulo 1. No es catalazo que es usado, sino es apocatalazo. Y de nuevo, le señalo que cuando una preposición se añade enfrente de una palabra, intensifica la palabra. Y entonces lo que usted tiene aquí es la palabra reconciliada intensificada, de tal manera que significa totalmente reconciliado, completamente reconciliado, absolutamente reconciliado. Y es la terminología que es usada aquí en Colosenses. La palabra es diferente que la palabra normal reconciliar. Tiene una mayor intensidad y hay una razón para eso. Y necesito señalárselo. Cuando Pablo está escribiendo en Romanos acerca de la reconciliación y cuando él está escribiendo en 2 Corintios acerca de la reconciliación, él no está peleando en contra de nada. Él no está discutiendo en contra de un falso maestro. Él realmente está presentando el punto de la reconciliación, eso es todo. Pero en Colosenses él está peleando un contraataque por parte de los falsos maestros. Los falsos maestros que realmente estaban confrontando a la iglesia en Colosas habían dicho que no era posible que un hombre se reconciliara con Dios por Jesucristo únicamente. Ahora usted recordará que habían algunos problemas que Pablo estaba confrontando en Colosenses en relación con los falsos maestros. Y los falsos maestros que habían traído los problemas en Colosas habían enseñado que hubo una serie de espíritus que emanaron descendiendo de Dios y que Dios en cierta manera produjo un espíritu que emanó y después otro y otro y otro vino y después otro y simplemente fueron bajando, bajando, bajando y bajando y Cristo fue uno de esos espíritus emanando que descendieron. Fueron buenos al principio y después en algún punto a lo largo del proceso comenzaron a volverse menos buenos y menos buenos y menos buenos y después malos y después peor y peor y peor. Y hasta abajo en algún punto está alguien como Satanás. Y que para que un hombre ascendiera a Dios, él tenía que ascender por esa escalera de espíritus. Ninguno de esos espíritus podía cumplir con el trabajo. Ninguno de esos eones, ninguno de esos espíritus que emanaron, ninguno de esos seres angelicales, por así decirlo, eran suficientes para reconciliar al hombre con Dios. El hombre tendría que ascender por la escalera de muchos de esos para alcanzar a Dios. Y el punto que Pablo está presentando aquí es este, que hay reconciliación total y absoluta y completa mediante aquel que es Jesucristo. Esa es la razón por la que él usa una palabra mucho más intensa. Entonces Pablo está mostrando que Cristo es Dios en los versículos 15 al 19 y él cierra esa sección porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque eso le agradó al Padre. Él es Dios, él no es un espíritu y él puede solo y sin ninguna otra ayuda de nadie más reconciliar a los hombres con Dios. Y ese es el punto que él quiere presentar, habiendo hecho la paz. Versículo 20 dice, mediante la sangre de la cruz o de su cruz por él. Y ahí está, por medio de él reconciliar a todas las cosas consigo mismo. Esto es Dios reconciliando todas las cosas consigo mismo mediante Cristo. Usted no necesita subir por una escalera ascendiente de seres angelicales. No hay algún tipo de escalera ascendiente de seres por los que usted debe subir para llegar a Dios. Solo hay uno y tiene la capacidad de reconciliar de manera completa un hombre con Dios. Ahora ya hemos visto lo que Pablo está haciendo aquí en esta sección en particular, en nuestros estudios en el pasado. Atacaron la deidad de Cristo, atacaron la suficiencia de Cristo para salvar. Entonces, en primer lugar, Pablo ya ha aclarado el área de alguna duda acerca de la deidad y él aclaró eso en los versículos 15 al 19. Y ahora él va a decir, no solo él es Dios, sino que él puede salvar. Y ese fue el segundo punto de ataque. Y entonces de los versículos 20 al 23, él establece la suficiencia de Cristo para salvar, para reconciliar a los hombres con Dios. Ahora, quiero hablar de la teología de la reconciliación por tan solo un momento, porque es necesario que usted lo entienda. En el Nuevo Testamento, estoy tratando de resumir esto, o expresarlo o explicarlo de la manera más simple que puedo, probablemente hay cinco términos que resumen nuestra salvación y usted debería escribirlos. Cinco términos que resumen nuestra salvación. Y usted puede hablar de estos cinco términos de diferentes maneras a lo largo del Nuevo Testamento. Son ilustrados y aclarados muchas veces. Cinco términos. Aquí están y voy a repasarlos. Entonces no debe preocuparse por escribirlos a la vez. Justificación, redención, perdón, reconciliación y adopción. Muy bien, veamos el primero. El primer término que es usado para resumir nuestra salvación es el término justificación. En la justificación, y únicamente lo voy a decir de manera breve, así que escuche. En la justificación, el pecador está delante de Dios como el acusado y es declarado justo. En la justificación, el pecador está delante de Dios como el acusado y es declarado justo. El segundo término es redención. En la redención, el pecador está delante de Dios como un esclavo y se le concede libertad mediante un rescate, el pago de un rescate. En la redención, el pecador está delante de Dios como el esclavo y se le concede libertad mediante el pago de un rescate. El tercer término que resume nuestra salvación es perdón. En el perdón, el pecador está delante de Dios como un deudor y la deuda habiendo sido pagada es olvidada. En el perdón, el pecador está delante de Dios como un deudor y la deuda habiendo sido pagada es olvidada. Cuarto, es la reconciliación y esto es hermoso. En la reconciliación, el pecador está delante de Dios como un enemigo y se convierte en un amigo. Se hace la paz con Dios. En la reconciliación, el pecador está delante de Dios como un enemigo y es llevado a la paz como un amigo. En quinto lugar, el término adopción resume nuestra salvación. En la adopción, me encanta esto, el pecador está delante de Dios como un extraño y es hecho un hijo. El pecador está delante de Dios como un extraño y es hecho un hijo. Piénselo. Estuvimos delante de Dios como los acusados y Él nos declaró justos. Estuvimos delante de Dios como esclavos y Él nos concedió libertad. Estuvimos delante de Dios como deudores y Él olvidó nuestra deuda. Estuvimos delante de Dios como un enemigo y Él nos hizo un amigo. Estuvimos delante de Dios como un extraño y nos llamó un hijo. Ahora, eso lo resume. Eso resume la salvación. Ahora, permítame regresar a esto. Voy a repasar esos términos de nuevo de una manera diferente. Escuche. El perdón trata con el fruto. La redención trata con la raíz. ¿Sabe usted lo que quiero decir con eso? El perdón trata con los pecados de nuestras vidas. Él los perdona. La redención trata con la raíz, la condición de nuestra naturaleza. Como esclavos al pecado, Él nos libera. Ya no somos esclavos al pecado. El perdón trata con el fruto. La redención trata con la raíz. Ahora la reconciliación trata con nuestra condición. Y la adopción trata con nuestra posición. La reconciliación trata con nuestra condición. Nos volvemos sus amigos, experimentamos comunión. La adopción trata con nuestra posición. Nos volvemos herederos y coherederos. Ahora escuche. El perdón trata con el fruto, la redención con la raíz. La reconciliación trata con nuestra condición. La adopción trata con nuestra posición. Y todo esto expresa la justificación. Entonces, como puede ver, cuando usted es salvo, todo fue cubierto. Fruto y raíz, condición y posición. Todo ha sido cubierto. Y lo llama usted a todo esto justificación. Es maravilloso. Ahora, a partir de esos cinco términos gloriosos, vamos a escoger uno porque está en el texto, reconciliación. Y vamos a hacerlo el tema porque Pablo lo hace el tema aquí. Él nos da cuatro aspectos de la reconciliación. El plan de reconciliación, los medios de la reconciliación, el objetivo de la reconciliación y la evidencia de la reconciliación. Simplemente es la reiteración de lo que significa ser salvo, ser reconciliado con Dios. El plan, el medio, el objetivo, la evidencia. Veamos el plan. Y en cierta manera vamos a estar saltando por el texto aquí, no necesariamente seguirlo de manera cronológica. E incidentalmente, algo del texto en el griego está invertido. Algunas de las formas griegas del versículo son diferentes que en inglés. Las palabras son las mismas y la traducción básicamente es la misma. Pero algunas de las frases han sido cambiadas también en español. Entonces simplemente vamos a estar brincando para tener el panorama en su totalidad. Número uno, el plan de la reconciliación aparece en el versículo 20. Y habiendo hecho paz mediante la sangre de su cruz, por él, escuche esto, reconciliar todas las cosas consigo mismo. Digo, sean cosas en la tierra o cosas en los cielos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora ahí usted tiene el plan básico de la reconciliación y la frase clave es esta. Reconciliar consigo todas las cosas. Y notará después de la frase la palabra por él, y notará antes de la frase la palabra por él, y el por él es referencia a Cristo y consigo mismo a Dios. Dios reconcilia todas las cosas consigo mismo por Cristo. Explicaremos eso. Ahora, quiero que vea que ese es un tema grande. Reconciliar todas las cosas, espanta todas las cosas consigo mismo. Ahora no podemos explorar todo esto, digo, eso sería tan vasto. Pero en cierta manera vamos a escoger una verdad primordial. Regresemos. Dios hizo todo bueno, ¿verdad? Dios creó y lo vio y dijo, es bueno. Lo hizo todo bueno. Lo hizo para su placer. Y Él poseyó todo y Él era dueño de todo. Y no estaba separado y el hombre y la mujer caminaban en el huerto al aire del día y caminaban en la presencia del Señor. Todo era muy bueno. Pero el pecado entró y el mundo se rebeló y el universo fue maldecido. Y separado de Dios. Y vivimos en una tierra maldecida. Y nuestra tierra ocupa un lugar en un universo maldecido. Inclusive los cielos están contaminados. ¿Sabía usted eso? Están ocupados por Satanás. Están ocupados por sus demonios. Dios va a limpiarlo todo algún día. Y esa es la razón por la que cuando la Biblia habla de la restauración de todo, lo llama nuevos cielos y nueva tierra. Todo va a ser rehecho. Está en rebelión ahora. Pero la Biblia dice aquí que Dios va a reconciliar todo de regreso consigo mismo. Si usted quiere la explicación más simple, Dios va a hacer amigos con el universo otra vez. Esa es la idea amplia de la reconciliación. Dios va a terminar la rebelión y ser amigo del universo. Va a regresar a estar en armonía. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por Él? ¿Por quién? Por Cristo. Cristo es el agente. Él va a llevar a cabo la reconciliación. Ahora, quiero que vea por un minuto el todas las cosas, porque me interesó cuando leí eso, reconciliar todas las cosas, tienes que estar bromeando. ¿Quieres decir que todo va a regresar a Dios? Es correcto. Y todo ello por Cristo, un universo totalmente redimido. Fantástico. Escucha Romanos 8:19. Ayuda a esto porque nos ayuda a ver de qué está hablando. Porque el anhelo ardiente de la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabía usted que todo el universo está esperando que nosotros seamos glorificados porque van a beneficiarse de esto? La creación fue sujeta a vanidad. En otras palabras, el mundo creado, plantas, animales y demás. El mundo creado fue sujeto a vanidad, no por su propia voluntad. Digo, ciertamente no fue la culpa de ningún animal, simplemente fue el hombre que cayó y echó a perder todo, y fue Satanás quien cayó y echó a perder todo, y el mundo creado fuera del hombre y los ángeles no tuvieron nada que ver con él. Fueron hechos sujetos a la maldición, no por su propia voluntad, pero están esperando. Porque la creación, versículo 21, dice, también será liberada de la esclavitud a corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando demos el giro y nos reconciliemos y la creación entera va a estar con nosotros y la maldición de la tierra será detenida y estará la libertad gloriosa de los hijos de Dios extendiéndose al hecho de que la tierra misma y los cielos que nos rodean y sus planetas que lo ocupan, todos serán liberados de la esclavitud, de la corrupción y la putrefacción que sufren todos. ¿Y sabe usted que nuestro universo está desgastándose? ¿Y sabe usted que es energía que se está disipando? El sol es energía que está disipándose. Todos los planetas son energía que están disipándose. Todas las estrellas, debido a la ley de la entropía que está en operación en el universo entero, debido a la maldición. Y el versículo 22, la creación entera está gimiendo y está teniendo dolores de parto hasta ahora. Están esperando para que sean restaurados. Están esperando ser reconciliados con Dios para conocer el tipo de existencia eterna con ninguna pérdida de energía que ellos conocieron antes de la caída. En Efesios 1:10 dice que en los siglos venideros, la dispensación de la plenitud del tiempo, Él congrega en todas las cosas en Cristo, tanto las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra, inclusive en Él de nuevo, y es debido a Cristo y es por Cristo que el universo entero regresa a Dios, la restauración del universo entero. Ahora este es un punto tremendo, porque los herejes en Colosas y en Laodicea y en Hierápolis, las ciudades que rodeaban esa área, el Valle Elico, esos herejes estaban diciendo que el análisis verdadero del universo es dualista, que el espíritu es bueno y la materia es mala. Y Pablo está diciendo, olvídenlo. Jesucristo no solo va a reconciliar al hombre, sino que Él va a reconciliar el universo material con Dios. Únicamente está sufriendo a nivel temporal una maldición. Algún día será reconciliado con Dios. El pecado arruinó este universo. Destruyó la armonía entre una criatura y la otra, entre todas las criaturas y Dios. Pero a través de Cristo el universo va a ser traído de regreso, va a ser restaurado a la relación correcta con Dios. Usted puede verlo si usted lee el libro de Apocalipsis. ¿Qué sucede durante la tribulación? Las plagas que vienen durante la tribulación salen de las copas y las trompetas y los sellos. Esos juicios que vienen sobre la tierra son juicios que salen de la naturaleza. En la mayoría de los casos salen del mundo. Ahora, algunos de ellos son demoníacos, pero la mayoría de ellos salen de fenómenos naturales que están fuera de control. Y lo que sucede es que en la tribulación, en el periodo de la tribulación, la tierra comienza a desintegrarse, el universo comienza a despedazarse, las estrellas caen de los cielos, el cielo se enrolla como pergamino, los planetas dejan de existir, como en el caso de una higuera que está siendo sacudida. El universo entero se desmorona, el agua dulce se amarga, se quema el césped, el sol quema la tierra, el sol se oscurece, la gente se congela, se vuelve totalmente oscura. Todas estas cosas sucederán conforme la maldición finalmente alcanza su clímax. La tierra entera se despedaza, Cristo viene, establece su reino y al final de eso crea unos nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el plan. Esa es la reconciliación de todo. Y usted necesita únicamente leer su Biblia un poco para descubrir qué va a pasar y cómo va a ser cuando hay un mundo restaurado. Nos dice, podría darle unos cuantos que usted conoce, pero simplemente le recuerdo. Isaías 11 dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo se acostará también y el joven león con el cordero juntos y un niño pequeño los lleva y la vaca y el oso pastarán. Los jóvenes se acostarán, el león comerá pasto como el buey y los pequeños bebés jugarán con serpientes y demás. No van a lastimar ni a destruir en todo mi monte santo. Y no habrá más guerra, no habrá más muerte, todas estas cosas en una tierra restaurada, Isaías 35:9. Además, ningún león habrá ahí, ninguna bestia salvaje subirá por ahí. Ese va a ser el final de todas las bestias salvajes. No habrá más de eso, nada de eso en la tierra restaurada. El 65 de Isaías, versículo 25, el león y el cordero pastarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la comida de la serpiente será polvo. No herirán y destruirán en todo mi monte santo, dijo Jehová. ¿Lo ven? Va a haber una reversión total de la maldición. Va a haber animales ahí, animales que de alguna manera pudieron sobrevivir la tribulación y van a entrar al reino, y el hombre y el reino, cuando el reino llegue, van a ser animales diferentes. Va a haber una restauración del mundo animal. Y no solo eso, sino que la tierra y el sistema solar también. Fuera del mundo animal aquí, todo va a adoptar cambios dramáticos. El Señor creará, esto es Isaías 4:5, Jehová creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus congregaciones una nube y humo de día, y brillará un fuego ardiente de noche, porque sobre toda la gloria habrá una defensa, habrá un tabernáculo como sombra de día del calor y como refugio de la tormenta y de la lluvia. Digo, no sé lo que todo eso significa, pero va a ser algo excepcional. Luces en el cielo y cosas, sombrillas celestiales supergigantes que no dejarán que la lluvia caiga en usted y lo echa a perder. Todo va a crecer mucho, el alimento va a florecer. En Isaías 30, versículo 26, la luz de la luna será como la luz del sol. Ahora piensen en eso, todo va a ser igual en la noche como en el día. ¿Cuándo dormiremos?, dice usted. Bueno, y la luz del sol va a ser séptuple, como la luz de 7 días, superluz. ¿Sabe usted lo que va a hacer eso para los cultivos? Hombre, usted simplemente no plante un jardín. ¿Cuándo va a suceder eso? En el día de Jehová, cuando Él cuide de su pueblo y cure su herida, el día de la restauración va a ser un mundo emocionante. Quiero decirle, estoy emocionado por estar ahí. En Isaías capítulo 60, versículo 19, el sol ya no será luz por día, ni dará brillo la luz de noche para mí, porque esto va a ser para los cielos eternos. El reino es en donde usted va a tener el sol y la luna, y después en el cielo final va a ser la gloria de Dios, la luz eterna. Tu Dios será la gloria y después el sol no será más. Entonces, después de que el sol se vuelve 7 veces más brillante, la luna se vuelve como el sol, el reino termina y dejan de existir y Dios alumbra el universo. Una transformación fantástica se va a llevar a cabo. En Zacarías, creo, hay uno más aquí, habla de que en el reino, allá alrededor de Jerusalén, Dios dice, seré un muro de fuego y seré la gloria en medio de ella. Los cielos van a ser diferentes, la tierra va a ser diferente, los animales van a ser diferentes, la gente va a ser diferente. Un cambio tremendamente dramático se va a llevar a cabo en este mundo, en la reconciliación de la creación con Dios. Cuando Dios haga amigos con este universo otra vez, las cosas van a pasar como nunca antes usted soñó que fueran posibles. Va a ser un mundo como fue antes de la caída. Va a ser un mundo como fue antes de que Adán pecara. Todo esto va a suceder en los cielos nuevos y en la nueva tierra. 2 Pedro 3:13, me encanta esto. No obstante, esperamos según sus promesas, porque creemos sus promesas. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso es lo que estoy esperando. Cielos nuevos, tierra nueva. Y si usted va al final del libro de Apocalipsis, usted va a tener un vistazo pequeño de esto. Juan dice en el 21:1, vi un cielo nuevo y tierra nueva. El primer cielo y la tierra habían pasado y ya no había más mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo de Dios, del cielo, preparada como una novia adornada para su marido. La vi, dice, la vi. Yo, Juan, simplemente yo, la vi, fantástico. Nuevo cielo, nueva tierra. Y bajando de ahí estaba la nueva Jerusalén, el palacio de cristal de Dios. Eric Sauer dice en su libro El triunfo del crucificado, él dice, la ofrenda en el Gólgota, esto es la muerte de Cristo, extiende su influencia en la historia universal. La salvación de la humanidad es únicamente una parte del mundo que incluye los consejos de Dios. Las cosas celestiales también serán limpiadas mediante el sacrificio de Cristo de sí mismo. Una limpieza de los lugares celestiales se demanda si no es por ninguna otra razón que han sido la morada de espíritus caídos, y debido a que Satanás, su jefe, durante muchos años ha tenido acceso a las regiones más elevadas del mundo celestial. Dios simplemente va a limpiarlo todo. La tierra va a ser la capital del universo, el lugar de la morada de Dios, el centro de la eternidad, una nueva tierra. Fantástico. Sauer dice, y me encanta esta afirmación, el otro lado se convierte en este lado. La eternidad transfigura el tiempo. La tierra, el escenario primordial de la reconciliación, es reconciliada y se convierte en el palacio del reino de Dios universal por los siglos. Fantástico. Ahora, dice usted, algo me molesta acerca de ese todas las cosas, Colosenses 1. Lo que me molesta es todas las cosas. Ahora hay algunas personas que dicen, bueno, eso significa todas las cosas. Y resultan ser universalistas, que creen que al final todo mundo va a ser salvo y los ángeles caídos, todos van a ser perdonados y todos vamos a estar ahí entrando en un vals al cielo. ¿Qué hay acerca de los ángeles caídos? ¿Van a ser restaurados? ¿Van a ser reconciliados? No. ¿Qué hay acerca de los hombres caídos? ¿Van a ser restaurados? ¿Van a ser reconciliados? No. Como puede ver, Usted siempre tiene que interpretar la Biblia, la luz de la Biblia. Cuando dice todas las cosas serán reconciliadas, significa todas las cosas para las cuales la reconciliación es posible. Si usted lee Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, y la bestia fue tomada y con él el falso profeta que hizo milagros delante de él, y los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraron su imagen y fueron arrojados a un lago de fuego que arde con azufre. No son atraídos a Dios, son llevados a un lago de fuego, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo acompaña a este falso profeta y a la bestia. Él fue arrojado al fuego y serán atormentados día y noche, escuche, por los siglos de los siglos. Y todo aquel, versículo 15, cuyo nombre no fue hallado en el libro de la vida, también fue arrojado al lago de fuego. Cuando dice todas las cosas son reconciliadas, no significa ángeles caídos y hombres incrédulos, porque únicamente se puede referir a esas cosas que pueden ser reconciliadas. Pero ¿sabe una cosa? Hay un sentido, amados, en el que todo en el universo de Dios será reconciliado, y yo creo que el infierno, si usted lo puede pensar de esta manera, es un lugar que está fuera del universo de Dios.
Con estas palabras alentadoras concluimos el estudio de hoy con el pastor John MacArthur en la serie La vida fructífera, un estudio de Colosenses 1, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Jesús, preguntas y respuestas, escrito por John MacArthur. Este libro contiene respuestas bíblicas a preguntas que muchas personas se hacen acerca de la vida y persona de Jesús. Y puede obtener su copia del libro Jesús, preguntas y respuestas, escrito por John MacArthur, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La vida fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en gracia a vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros.